At CME, many of their team members are certified financial counselors trained to help you budget smarter, tackle debt, and build a plan for your financial goals. They offer free, confidential support exclusively for CME members with real-world guidance. So whether you're starting from scratch or need a plan for a specific financial journey, CME certified financial counselors are here to help. No judgment, just support. Let's move forward together. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org. For additional details.
Fitzer presenta.
La fórmula es Orbañanos.
Estamos en el mundial.
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es viernes 9 de diciembre de 2022 y en la fórmula es... Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Buscan las semifinales. Este sábado Portugal se mide a la sorprendente Marruecos por un boleto a semifinales. El duelo se disputa a las 9 de la mañana. Será un partidazo. En lo que apunta a ser un juego de poder a poder, este sábado a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, Francia e Inglaterra definen al último semifinalista. Semana 14 en la NFL. En el fútbol americano de los Estados Unidos, este domingo los Tejanos de Houston se miden con los Vaqueros de Dallas. Vikingos se enfrenta a Leones. Águilas se mide a Gigantes, mientras que San Francisco sin Jimmy Garoppolo enfrentarán a Tom Brady y Tampa Bay. Actividad en la duela. En el básquetbol de la NBA, esta noche Filadelfia se mide con Los Ángeles Lakers. Pelícanos de Nueva Orleans se enfrentan a los Soles de Phoenix, mientras que los Bucks de Milwaukee enfrentan a los Mavericks de Dallas. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es viernes 9 de diciembre, el día de hoy Brasil queda fuera, Argentina sigue dentro. De esto, de mucho más, estaremos platicando el día de hoy. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Se fue el gran candidato a ganar la Copa del Mundo. Muchos detalles a platicar del partido, pero bueno, al final, desde los penales, todavía tuvo la oportunidad Brasil y no supo cómo tirar penales. Pero muchos detalles de este partido y en el otro partido, emociones, muy buen fútbol, Messi en un gran plan y al final Argentina, que sí supo tirar penales, avanza a las semifinales.
Bueno, vamos primero con el partido de Brasil. Le costó un trabajo hacer un gol a Brasil increíble. Y hace un golazo, con marca registrada, con un par de paredes que realizan por ahí, Neymar tomando el balón de atrás. Gran jugada, gran anotación. Y bueno, esto fue ya en tiempo extra, en el primer tiempo extra, terminando el primer tiempo extra. Estaban a 15 minutos de llegar a semifinales y para mí es cuando ahí se equivoca Tite y toma decisiones equivocadas, sobre todo en la forma de jugar. Hace varios cambios también que no le acaban sirviendo como él quisiera, sobre todo en la forma de jugar, porque le da el balón a Croacia. Y Croacia aprovecha esto perfectamente. Había dos formas: o sigues jugando igual, o te tiras a defender, pero a defender correctamente, con todo. El gol que les hacen, los agarran corriendo de frente hacia su portería, mal parados, increíble. Y con algo de suerte Croacia, pero pues se la merecen por la lucha que tuvieron, porque el balón es desviado y ya no puede detenerlo el arquero de Brasil.
Sí, yo empezaría, Raúl, por el mérito que tiene Croacia. De verdad, qué equipo, y hablo de equipo como equipo, qué unión, qué solidarios y qué buenos futbolistas tiene Croacia, ¿no? Pudieron llevar el partido hasta donde lo llevaron contra este gran Brasil, precisamente por ser un equipo solidario y tener tan buenos futbolistas. Empezaría yo por el portero, sin duda, un verdadero arquerazo revelado de la Copa del Mundo, el central, el número 20, este que juega con la máscara Gravdiol, qué bien también, qué perro es y cómo defiende, dificilísimo pasarlo. Y la clave de Croacia, el medio campo, ¿no? Modric, Brozovic y Kovacic son de verdad unos jugadorazos. Ahí mantuvieron el partido y a pesar de ello Brasil hace un jugadón, el que bien mencionas. La última pared entre Neymar y Paquetá es una belleza y Neymar termina definiendo como crack. Parecía que Brasil ganaba el partido, pero Brasil sufre atrás, ya lo habíamos comentado aquí. Corea le había hecho mucho daño y lo había lastimado cuando lo atacaba, y hoy cuando Croacia decidió ir al frente le hizo daño, le llegó varias veces y terminó empatándole el partido prácticamente a 3 minutos del final.
Pero vamos, el gol que les hacen es terrible. O sea, más que defenderse mal, es hasta mal ubicados en el campo. Están muy mal ubicados en el campo. Cuando los defensores terminan corriendo de frente a su portería, significa que no están esperando, al contrario, y que tienen que reponerse, ir de frente, y lo aprovecharon muy bien. La gran figura para mí sigue siendo Modric, ¿eh?
Modric es un fenómeno.
Es un crack. Se echó al equipo al hombro, tocó la pelota, subía, bajaba, peleaba, hacía jugadas. Y bueno, le puso el ejemplo del otro lado Neymar. Que Neymar hace un golazo, pero Neymar había desaparecido todo el partido. Modric no. Y se lo merece, ¿no? Y es un país de 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes. Apenas 3 Copas del Mundo después de la terrible guerra, los terribles problemas bélicos que tuvieron. Y pues ya son subcampeones del mundo y ahora están nuevamente en semifinales y producen jugadores. Tiene una liga de 10 equipos nada más. Los estadios, pues no hay un estadio que rebase los 15,000 o 20,000 personas. Y siguen produciendo jugadores. O sea, es un ejemplo de trabajo, de buen trabajo, ¿eh?
Pues son subcampeones y recuerda que fueron tercer lugar en Francia 98. O sea, otra vez en una semifinal, Croacia ya no es una camada, ¿no? Es un muy buen trabajo de la federación y un muy buen equipo de fútbol. Y te diría que hasta la raza, ¿no? Esa manera de luchar y esa manera de nunca entregarse y saber que le pueden competir al que sea, ¿no? Y el tema de Brasil, regreso, Raúl, estoy de acuerdo en lo que dices de hoy, ¿no? Pero para mí el fútbol no siempre es juego bonito, y parece que el Brasil de este mundial era juego bonito, ¿no? Cuando iba al frente era una maravilla, pero hay que tener equilibrio en el fútbol, y Brasil no tenía equilibrio. Cada vez que lo atacaban en cualquier partido, lo hacían sufrir, ¿no? Y al final hoy termina sufriendo, cuando a lo mejor si hubiera tenido un poco más de equilibrio en esa parte final, probablemente hubiera ganado el juego,
¿no? Es que no supo qué jugar.
¿No?
No supo qué jugar, no supo si atacar, no supo si defenderse. Y tiene un problema Brasil casi siempre. Cuando va ganando Brasil, en ese momento sienten que ya ganaron el partido, que están mejor, que son mejores que los demás, y empiezan a jugar de una manera distinta. Y bueno, pues acabaron pagando las consecuencias, ¿no? Con lo que tienen al frente, Brasil tendría que haber seguido atacando. Pero bueno, esto no es tenía. Por cierto, Tite renunció. Tite dijo, ya no voy a estar más con la selección de Brasil. No sé si renunció o se terminó su contrato, pero ya no sigue con la selección de Brasil. Y lo de Croacia, mis respetos para Croacia. Mis respetos. Pensar que le ganamos en 2002 y les ganamos en 2010. Van 2 veces que les ganamos en la Copa del Mundo.
2014.
Sí. En Brasil.
Y luego, bueno, mencionaba yo al principio que todavía los empataron y Brasil me parece que anímicamente no se supo reponer, no se pudo reponer de ese empate tan cerca del final, porque vamos, la manera en que tira el penal Rodrigo y la manera en que tira el penal Marquinhos te hace pensar que estaban presionados y que estaban pensando en otra cosa. Y del otro lado Croacia, vamos, hasta para eso una prestancia increíble al momento de tirar los penales, ¿eh?
Sí, es algo que no entiendo, ¿no? O sea, jugadores como Marquinhos y los jugadores de... otra cosa que no entiendo es que se me olvide. El mejor tirador de penales tiene que ser el primero.
Sí, de acuerdo.
Debe ser el primero. Neymar iba a ser el quinto. Uh-huh. Neymar debería haber sido el primero. O sea, otro error que comete el técnico Tite con la selección de Brasil. Y los errores se pagan caro. Y del otro lado, los aciertos también. Lo que pelearon, lo que lucharon. Segundo partido que llevan a penales. Segundo partido que ganan. Nunca han perdido los croatas un solo partido en penales en Copa del Mundo. O sea... Se tiene que admirar este equipo,
¿no? Y los brasileños nunca han ganado, más bien, un partido en tiempo extra. lo llevaban ya ganado en tiempo extra y parecía que era la primera vez que iban a ganar un partido en tiempo extra y no lo pudieron hacer, ¿no? Y no sé cuál sea tu punto de vista, Raúl, porque leí por ahí algunos comentarios que comparaban a este Brasil con el Brasil del 82, que tampoco pudo ganar la Copa del Mundo, pero a mí me parece que aquel equipo del 82 era mucho mejor equipo de era fútbol mejor. Que este, mucho mejor.
Era mejor, tenía mayores figuras y bien conjuntado, perdieron el partido contra Italia y ahí se fueron, pero para mí también era mejor. Y lo que sí también es que Brasil se tiene que poner a pensar que a pesar de que juegan muy bien, no pueden ser campeones del mundo antes de empezar la competencia, ¿no?
Exacto.
O sea, ellos ya eran campeones del mundo.
Sí, y una cosa es bailar y festejar, y a mí me parece que ya, como dices tú, se creían campeones del mundo y ya estaban una rayita más adelante, ¿no? De esa alegría que normalmente muestra Brasil.
Pues a ver cómo le va a Croacia. Ahora Croacia jugará contra Argentina. Argentina ya con tiempo extra encima también, ¿eh?
Oye, al Brasil le cayó la maldición del gato, por cierto.
Sí. Ya los memes hablan de la maldición del gato, este gato que quitó de forma violenta el jefe de prensa de la selección brasileira cuando se había subido en la conferencia de prensa arriba de la mesa.
Oye, yo no entendí, Raúl, antes de que nos gane el tiempo, siguiendo con el tema Brasil, que haya sacado Tite a Vinicius. Yo no lo puedo entender. Sacas a Vinicius para meter a Rodrigo. Me parece que Rodrigo es buen futbolista, pero es mucho más desequilibrante Vinicius, ¿no?
Pues mira, yo de los cambios de Brasil, varios no los entendí. Creo que finalmente aquí se le puede achacar mucho de culpabilidad a Tite por los cambios, por la forma de jugar, por escoger cómo tiran los penales, en qué orden. El que mejor lo tira tiene que ser el primero para asegurar siempre que haces el primer gol. Regresamos.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. El partidazo.
Flat.mx presenta.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Inglaterra, donde Raheem Sterling se reincorporó a la concentración de la selección inglesa en el Mundial. Esto tras el robo que sufrió a mano armada su familia en Gran Bretaña, y donde Sterling pidió autorización de viajar para revisar la situación, por lo que no jugó el partido de cuartos de final ante Senegal, pero sí podría tener actividad el día de mañana en cuartos de final cuando se midan a Francia. Volamos con Marruecos, donde Walid Regragui, técnico de la selección marroquí, habló sobre el partido del día de mañana, donde confesó que sería muy feliz si Cristiano Ronaldo no tiene minutos. Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo. Fácil podrían armar dos o tres buenos equipos. Seríamos felices si Cristiano Ronaldo no tiene actividad, dijo Regragui. Volamos a Qatar, donde la Copa del Mundo está llegando a su parte definitoria, y algunas sedes ya se han estado despidiendo de la justa mundialista. Una de ellas es el Estadio 974, donde tuvo actividad el partido entre México y Polonia de la fase de grupos, donde dicho estadio, que fue nombrado de tal manera por cada uno de los contenedores de transporte que se utilizaron en la construcción, ha comenzado su proceso de desmantelación, y por el momento no se sabe a dónde serán donados todos los elementos que tenía el estadio. Cerramos con Brasil, porque luego de la sorprendente eliminación de la Canariña, Tite, técnico de la selección brasileña, confirmó lo que hace un año había llamado el fin de su ciclo como técnico, y aseguró que no hay marcha atrás. Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo. Es el fin de un ciclo, ya lo había decidido hace año y medio y no soy hombre de dos palabras, dijo Tite. Esta fue una vuelta por Qatar, regresamos al estudio.
Flat.mx presentó. Este mundial gana sí o sí con Flat.mx. Descubre los premios que tenemos preparados durante todas las fases y cumple el sueño de estrenar casa. Entra a www.flat.mx y da hoy mismo el anticipo por el depa que siempre has querido. Sujeto a términos y condiciones.
Bueno, vámonos a Doha, vámonos a Qatar con Dani Gironès. Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal? Un saludo, Raúl. Estábamos rezando todos porque queríamos que pasara Brasil y pasara Argentina porque eran dos de las aficiones más grandes. Bueno, pues finalmente Brasil no pasó y al final sí que lo hizo Argentina, que es el que tiene más masa de aficionados. Y lo digo por eso porque estás...
Tenemos problemas con Dani. Es que lo que comentaba Dani, pues es que dos días de penales no es normal, ¿no?
No, y con ese nivel de emociones, ¿no? Y lo que comentaba de la afición de Argentina y de la de Brasil, es un tema, ¿no? El cómo le haces para seguir allá y conseguir boletos una vez que tu equipo va avanzando, ¿no?
Exactamente. Dani, ya recuperamos el audio, venga. Dani.
No. Estábamos pues no. Deseando que pasara Argentina, pues nos quedábamos sin afición aquí. ¿Me escucháis?
Sí, adelante.
Sí. No, decía que estábamos rezando para que Argentina pasara a las semifinales porque, de hecho, son tanto Argentina como Brasil.
Bueno, pues ahí está el problema. Pero Dani Gironès, como fiel seguidor del Barcelona, está contento porque pasa Messi a semifinales, ¿no? O sea, hay mucha gente que está con Argentina por el asunto de ver a Messi en una final de Copa del Mundo. Ya jugó una en Brasil y la perdió contra el equipo de Alemania, y ahora pues la gente lo quiere ver nuevamente en una final, ¿no? Y el día de hoy, por lo pronto, ejecutó dos penales, uno en el tiempo regular y otro en la serie de penales. Los dos los tiró muy bien, en los dos lo hizo pausadamente, cambió de estilo, cambió de forma de tirar, y cuando los haces así, tan pausados, cuando llegas a pegarle a la pelota, el portero ya está desesperado y está entregado. Los tiró muy bien el día de hoy.
Sí, esperando hasta el último minuto el penal que falló. En la Copa del Mundo, en la fase de grupos, fue no de esta manera, ¿no? Había escogido un lugar donde tirarlo y se lo habían atajado, pero hoy lo hace muy bien en los dos. Yo tuve la duda de, a lo mejor en la serie, después de haber tirado un penal en el partido, a lo mejor lo propio hubiera sido que fuera el quinto y no el primero, pero bien decías, el primero tiene que ser tu mejor tirador, y Messi lo terminó metiendo después de que el Dibu Martínez había atajado uno. Qué buen portero es para los penales el Dibu, de verdad, un arquerazo. Y regresando a Messi, independientemente de los dos penales que hace, la jugada que hace en el gol de Nahuel Molina, Messi es de verdadero crack. Va corriendo, digamos, de perfil a la portería y ve a Nahuel Molina de reojo, lo ve con el rabillo del ojo y sin verlo a él le tira un pase sensacional que termina siendo el 1-0. En el partido me parece que Argentina controló el juego hasta los 70, 75 minutos y después Holanda con ganas, con pelotazos, con juego aéreo, con Van Dijk y con Grosso, se fue arriba y así logró empatar el partido, ¿no?
Sí,
porque mucho fútbol no tuvo. No,
fue mejor Argentina. Fue mejor Argentina en el análisis global del partido, es mejor Argentina. Ahora, lo que sí tiene mucho mérito de Holanda es que todo fue a base de ponerle ahí lo que hay que poner y con pelotazos, un centro y vamos, muy buen centro, un remate, y al último te hacen un gol en una falta increíble que comete la defensiva de Argentina, innecesaria totalmente. Y lo que no entiendo es esa falta.
Germán Pesela fue.
Pero fíjate, hacen el gol de esas jugadas que te salen una sola vez y las trabajas para una sola vez, y le resultó a Holanda una jugada prefabricada en un tiro libre, le tocan ahí el balón y de media vuelta es De Jong el que hace el gol, ¿no?
No, es Gurajost el que entró también, el que remata el primer gol, él mismo, que por cierto ya había hecho un gol en una jugada muy similar en Alemania hace un par de años, ¿no? Me dice la producción que tenemos ese gol justamente que hizo en Alemania hace un par de años, que es muy similar a esta jugada, ¿no? Que ahí es cuando dices, oye, pues la inteligencia deportiva hay que echarle cabeza, porque ahí se ve el más alto, es ese, y bueno, ahí se para junto a la barrera y se la dan y termina haciendo el gol. Se ve que por supuesto que lo tenían practicado para hoy. Van Gaal es un jugador que le encantan ese tipo de jugadas, y hoy en el minuto 90 más 11 les volvió a salir. Que por cierto también, Raúl, una palomita para la FIFA, porque de no haber sido por esta, no regla, ¿no?, sino por buscar compensar todo lo que se pierde, no hubiera caído el empate de Holanda.
Fíjate,
hoy, ¿no?
el arbitraje iba bien hasta que Paredes es amonestado por una entrada muy fuerte y le mete un pelotazo a la banca del equipo de Países Bajos, que ahí tendría que haber sido segunda amarilla. Pero me queda muy claro que una de las órdenes de FIFA es: vamos a tratar de que no haya expulsados y que sigan jugando 11 contra 11. Pero bueno, esa tendría que haber sido roja. Y fuera de eso, controló el partido. Un partido muy difícil, muy bravo. Y acabó muy bravo porque al final, desafortunadamente, el equipo argentino, para la gente que nos sigue en Telefórmula, estamos viendo una fotografía donde se van burlando de la selección de Holanda. No todos, pero algunos jugadores argentinos.
Seis.
Sí, nada más seis. Esto es muy feo, ¿no? Esto es muy feo y habla muy mal de esta selección argentina. Y de los que se burlaron, ¿no? Porque ahí va Messi caminando para otro lado sin burlarse, como debe de ser. ¡Regresamos!
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Buda. La fórmula es Orbañanos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
Toda la cobertura del Tri en Qatar, aquí en la fórmula es Orbañanos. El oasis de Buda.
En el boxeo, el expúgil filipino Manny Pacquiao anunció su regreso a los cuadriláteros para una pelea de exhibición este sábado en Seúl, para enfrentar al peleador de artes marciales mixtas coreano DK Yo, quien hará su debut en el boxeo. El combate está pactado en peso mediano para solo 6 rounds. Dentro de la cartelera también estará el mexicano José Luis Castillo para enfrentar a Minguk Yu. En el golf, el estadounidense Tiger Woods regresará este sábado a las competencias tras un descanso de 5 meses y lo hará en el torneo de Match, donde será pareja del norirlandés Rory McIlroy para enfrentar a la dupla de Justin Thomas y Jordan Spieth. Sobre su regreso, Woods comentó: "Jugaré con el número uno en mi equipo, así que estoy bien. Usaremos los carritos de golf durante el evento y aún puedo golpear pelotas". En el béisbol mexicano se dio a conocer que Vinny Castilla será el coach de banca de México para el Clásico Mundial en el próximo mes de marzo, donde la novena tricolor quedó ubicada en el grupo C junto a Estados Unidos, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. El torneo se desarrollará del 11 al 15 de marzo. A través de un comunicado, la federación señaló: "Su experiencia en el terreno de juego como manager de la selección mexicana, así como en la oficina deportiva de los Rockies de Colorado, será clave como coach de banca del conjunto mexicano". Y en el básquetbol de la NBA, los Spurs de San Antonio derrotaron a los Rockets de Houston por marcador de 109 puntos por 118 y terminaron con una racha de 11 derrotas de manera consecutiva. Trey Jones fue el mejor anotador del partido con 26 puntos personales, mientras que el novato Jabari Smith anotó 23 puntos para Houston. Greg Popovich regresó a dirigir desde el banquillo tras perderse 2 juegos por cuestiones médicas.
Señor Burak.
Hola Raúl, Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues llegamos ya a la semana 14 de la NFL, lo platicamos el día de ayer. Y la verdad es que en un principio no pintaba mucho para ser interesante el duelo de los Raiders en contra de los Carneros, particularmente porque Carneros, el campeón defensor, ya no tiene nada que hacer. Pero los Raiders, que con una racha de 3 victorias consecutivas estaban peleando por la posibilidad de subirse a un boleto de comodín. Y en el juego, pues parecía que los Raiders iban a ganar porque estaban arriba 16-3 y quedaban alrededor de 4 minutos en el encuentro. El que abrió el partido por los Carneros fue Baker Mayfield, que literalmente acaba de llegar en el transcurso de la semana pidió ser dejado en libertad por las Panteras de Carolina, ya no aparecía como titular. Se habló de que los 49 de San Francisco, quizás ante la ausencia de Jimmy Garoppolo y la poca confianza que podían tener en Brock Purdy, el señor irrelevante del que habíamos platicado en días anteriores, se lleva este título por ser el último jugador seleccionado en el draft de la campaña, o de esta campaña, en el sitio número 262. El caso es que decidieron jugársela con Purdy los 49, quedó abierta la posibilidad para que Mayfield se fuera a otro equipo, y los carneros, ante la lesión de sus mariscales de campo, dijeron pues que venga Mayfield. Aunque ve que Mayfield también es una realidad que después de haber salido de Cleveland, se ha encargado de quemar puentes, tanto de ida como de regreso, aunque con los Browns lo hizo muy bien en un principio y los metió a la postemporada. Estuvieron muy cerca de ganarle en ese año a los Jefes de Kansas City, evitando que llegaran al Super Bowl. Total que Mayfield entra al partido como titular el día de ayer y tiene un regreso espectacular. En los últimos 4 minutos, los carneros le dan la vuelta al partido y su última serie con la que ganan el juego es de 98 yardas. Hay un dato interesante que en las últimas cinco temporadas, los equipos que iban perdiendo por 13 o más puntos y que quedaban menos de 4 minutos en el reloj, solamente habían ganado 4 juegos, o solamente han ganado ahora ya 4 juegos con esto de Mayfield y han perdido 551. Y más interesante de todo esto me parece que la mitad de esos 4 regresos se hayan dado esta semana, porque ocurrió con Tom Brady y los Bucaneros de Tampa el lunes frente a los Santos de Nueva Orleans, y ahora el día de ayer con los carneros en contra de los Raiders de Las Vegas, que sufren este descalabro que es muy, muy doloroso para ellos. Así que, pues, una marca prácticamente histórica la que se consigue el día de ayer. Ahora los Raiders marca de 5 ganados, 8 perdidos, y los carneros con marca de 4-9. Y hay otros partidos que llaman la atención, porque juega Jets en contra de los Bills, Buffalo, que ha recuperado la primera posición de la conferencia americana, y los Jets, que están batallando después de haberse metido una mala racha y que están peleando ahora por un boleto para meterse a la postemporada como comodines. Cincinnati, que ya es en este momento comodín, que no es todavía líder divisional en el norte de la Americana, que está batallando por ese sitio con los Cuervos de Baltimore porque tiene desempate, pero está jugando mucho mejor Cincinnati que inclusive los Cuervos de Baltimore. Los Vaqueros estarán recibiendo a los Tejanos de Houston, no deben tener ningún problema para ganar ese partido. Minnesota visita Detroit, y aquí es donde podría ser el primer equipo clasificado a la postemporada de los Vikingos, que simplemente ganando el partido frente a los Leones se habrán asado con el título en el norte de la Conferencia Nacional. Otro partido interesante, Filadelfia en contra de los Gigantes. Gigantes que viene a la baja, y Filadelfia que, desde mi punto de vista, aunque es una cuestión cambiante semana a semana, en este instante veo a Filadelfia como el mejor equipo de el fútbol americano profesional. Filadelfia califica a la postemporada ganando, simplemente ganando a los Gigantes, o bien si es que se presentan derrotas tanto de San Francisco como también de Seattle. San Francisco va contra Tampa y Seattle enfrenta a las Panteras de Carolina. Los Cuervos de Baltimore en contra de los Acereros, sin Lamar Jackson, los Cuervos de Baltimore, y los Acereros que han revivido, que tienen marca de 5-7, es cierto, todavía lejos de pensar en la posibilidad de un boleto comodín, pero si se enrachan al final y si se cae uno de los equipos comodines, particularmente hablando acerca de los Jets, existe posibilidad para los Acereros de Pittsburgh. Jefes de Kansas City frente a los Broncos de Denver. El equipo de los Jefes puede amarrar el título de su división ganando, pero también requiere una derrota de los Cargadores de Los Ángeles, que están enfrentando a los Delfines de Miami el domingo por la noche. Y Tampa contra San Francisco, este partido, por cierto, lo tendremos a través de Canal 5, 3:20 de la tarde este domingo, con los Bucaneros de Tampa, que van a ganar su división. No ha sido una campaña espectacular, de hecho están en la mediocridad, 6 ganados, 6 perdidos, pero sí han ganado juegos importantes como el del lunes pasado. Y San Francisco, que venía en ascenso con una gran defensiva, una gran ofensiva, pero ahora sin Jimmy Garoppolo, que como quiera que sea, se le va a extrañar. Veremos qué es lo que hace Brock Purdy en los controles, aunque el pasado domingo en contra de Miami lo hizo bastante, bastante bien y prácticamente jugó todo el partido. Y el partido nocturno es el de Miami en contra de los Cargadores de Los Ángeles, como mencionaba hace un momento, con los Delfines que están tratando de amarrar un sitio a la postemporada como comodín, y Cargadores que está en este momento fuera de la posibilidad de ser comodín, pero que está en la burbuja, como se le conoce. Y el lunes, Nueva Inglaterra, los Patriotas, otro equipo que está pensando en aspirar a un boleto de comodines en contra de Arizona, que ya no tiene nada que hacer. Y ya para concluir, una tendencia que me parece muy interesante, porque desde la fusión de ambas ligas en 1970, 70, solamente en una ocasión se ha dado que los cinco pasadores que tienen el mejor promedio de yardas por partido pertenezcan a una sola conferencia. La primera vez fue en 2019, y esto sucedió con James Winston de Tampa, Matthew Stafford cuando estaba con Detroit, Dak Prescott de los Vaqueros de Dallas, Matt Ryan cuando estaba en Atlanta, y por otro lado Jared Goff cuando estaba con los Carneros de Los Ángeles. Ahora los que encabezan ese departamento todos son de la conferencia americana. Patrick Mahomes es el mejor, él tiene 317.3 yardas en promedio por partido, seguido por Joe Burrow de los Bengalíes de Cincinnati, Tua Tagovailoa de los Delfines de Miami, Josh Allen de Bills de Buffalo y Justin Herbert de los Cargadores de Los Ángeles. Esto quiere decir que hay ataques que me parecen son más balanceados dentro de la conferencia nacional que en la conferencia americana. Pues ya el lunes estamos platicando de qué fue lo que ocurrió con esta jornada número 14 de la NFL. Les mando un abrazo, Raúl, Eduardo, y seguimos en contacto.
Pues sí, como dice Enrique, ganaron los Rams, pero de poco les sirven, ¿eh?
Sí, no, los Rams están fuera, pero están pelas. Lo único que les sirvió fue para meterle una buena zancadilla a los Raiders y prácticamente dejarlos fuera de los playoffs. Con la victoria de los Raiders hubieran tenido chance.
Que este fin de semana hay partidos interesantes, buenos, ¿no?
Sí, bueno, de entrada, lo que oíamos que decía Enrique de los Vikingos de Minnesota, que se pueden convertir en el primer equipo en clasificar si le ganan en su visita a los Leones de Detroit, que va a ser un partido complicado. La visita de los Jets a Buffalo es un muy buen partido, seguro. Creo que Dallas la tiene muy fácil recibiendo a los Tejanos de Houston. Otro partido interesantísimo en el este de la Nacional es la visita de las Águilas de Filadelfia a Nueva York contra los Gigantes. Fundamental para los Gigantes ganarle a Filadelfia, porque los Gigantes necesitan sumar victorias si se quieren meter como comodín. Bueno, los Bucaneros de Tampa Bay que visitan San Francisco, otro de los partidos
interesantes. Pero ya estamos entrando a la época de problemas en los diferentes, en algunos lugares, por el frío, por las nevadas. Ya es la época en donde cambian las circunstancias de los partidos, ¿no?
Que en donde las localías empiezan a pesar mucho, ¿no? En ciertos estadios, ¿no?
Empacadores, Búfalo, esos estadios, sí, es terrible.
Nueva Inglaterra, te diría que hasta Nueva York, a lo mejor, si te llega a visitar Miami, por ejemplo, o Tampa, o equipos que no están tan acostumbrados al frío, sí, es un factor importantísimo. Hay muy pocos equipos ya, Raúl, que no tienen estadio techado en lugares donde hay condiciones de este tipo, ¿no?
Sí, y algunos siguen con los mismos estadios de hace mucho tiempo. Pero bueno, finalmente viene una época en donde se vuelve más emocionante ya el fútbol americano, porque ahora es quién se mete y quién queda fuera, ¿no? Correcto. Y luego ya vendrán los playoffs en el mes de enero. Y luego, bueno, pues hasta febrero ya. ¿Cómo se ha alargado el Supertazón? Ahora va a ser casi a mitades de febrero.
Sí, sí. Cada vez va más para allá y cada vez hay más partidos. Lo que es una realidad es que la NFL cada vez es mejor liga y cada vez le interesa más gente.
No, bueno, yo creo que es la liga que mejor trabaja de todas las que hay de deportes profesionales. Regresamos.
Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas. Tiempo extra.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pumas porque ya hizo oficial la contratación del guardameta Sebastián Sosa. Es el cuarto equipo del uruguayo en México, después de militar en el extinto Mazatlán FC, Mineros de Zacatecas además de Mazatlán FC. Nos vamos con Monterrey porque estaría renovando contrato con Maximiliano Mesa por 2 años más. El argentino tiene 4 títulos con Rayados, uno es de Liga MX en 2019. El conjunto del Necaxa se hizo de los servicios de José Carlos Van Rankin, siendo su tercer refuerzo para el Clausura 2023. Nos vamos con el América porque de acuerdo con el diario Récord, el guardameta Óscar Jiménez buscaría salir del equipo. Esto en caso de que Guillermo Ochoa renueve contrato con los azulcremas. Terminamos con Querétaro porque el ecuatoriano José Angulo causó baja en los Gallos Blancos. Esto para marcharse a la Liga Universitaria Deportiva de Quito. El atacante marcó un solo gol en el último torneo de Liga MX.
Livio Novi.
Deportes.
Películas y música con Livio Novi.
Tony Parker, The Final Shot. El documental recorre detalladamente la vida del basquetbolista francés Tony Parker. Inicia con la ceremonia de su retiro y de inmediato nos describe parte de su niñez. Desde esa época quería dedicarse al basquetbol y su ídolo era Michael Jordan. Más adelante, la cinta nos lleva a su vida universitaria, donde al principio el coach no lo aceptaba debido a su estatura y estilo de juego. Con esfuerzo y dedicación, Parker se convirtió en el jugador más rápido y anotador de canastas. De hecho, en el draft del 2001, Tony es adquirido por los Spurs de San Antonio. En un principio, las dificultades para adaptarse no se hicieron esperar. Tiempo después, Tony destacó y se ganó el cariño del público. Incluso en 2003 obtiene su primer campeonato con los Spurs. También el film habla de su lesión en 2005, así como la rehabilitación. Tony Parker obtuvo 4 títulos de la NBA. 2003, 2005, 2007 y 2014. La música instrumental de este documental de 2021 nos lleva magistralmente por sus diversos pasajes. Tony Parker, un histórico del básquetbol francés. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, vienen partidos interesantes. Inglaterra contra Francia es un partido que llama la atención y bueno, pues también con añejas rivalidades entre estas dos selecciones. Vamos con esta pieza de Beto Campos.
Los contendientes.
Este sábado por la tarde, el fútbol tendrá uno de los partidos que sueña cualquier aficionado. Francia se mide con Inglaterra por un boleto a la semifinal de la Copa del Mundo en Qatar. De las 16 ocasiones en que galos e ingleses han participado en Copas del Mundo, únicamente se han enfrentado 2 veces. La primera ocasión fue en 1966, año en que fue especial para la selección de La Rosa, que siendo anfitrión del Mundial venció 2-0 a los galos. Dentro de la primera fase, Roger Hunt fue el héroe del partido al marcar un doblete. En 1982 se volverían a ver las caras Le Blues y el equipo de los Tres Leones. Brian Robson comandó el triunfo de Inglaterra, esto con un doblete. El marcador final fue 3-1 de nueva cuenta en la fase de grupos. En Qatar significará la primera vez en que Inglaterra y Francia se ven las caras en una fase final. Los dirigidos por Didier Deschamps buscan seguir en la lucha por el bicampeonato. Por su parte, los de Gareth Southgate quieren repetir lo de hace 56 años. Vencer a Francia y seguir en el camino rumbo al título. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, una gran rivalidad, un gran enfrentamiento. Esa selección de 1982 de Francia que derrota a Inglaterra era un equipazo. Pero equipazo. Y bueno, luego cayó con Alemania, pero a Francia le ganó con mucha facilidad. Es de las mejores selecciones que yo he visto de Francia.
Yo creo que la mejor, ¿no, Raúl? Sí,
equipazo, pero equipazo.
Sí, yo creo que no. Por supuesto, Michel Platini, me acuerdo de Jean Tiganat, me acuerdo de Gires, me acuerdo de Tresor, Maurice Tresor. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que todavía llegó al 86 en buen nivel, no tan bueno como en el 82. Pero todavía llegaron algunos jugadores y era espectacular ver a esa Francia, ¿no?
Sí, fíjate, ahorita que dijiste 86, me hiciste recordar aquel partido de Brasil contra Francia, hablando de penales. Ese día en el Estadio Jalisco falló un penal Michel Platini y falló un penal Zico,
sí.
El mismo día, o sea, esas cosas rarísimas que suelen suceder en el fútbol, dos grandes figuras fallaron penales, pero Francia echó fuera a Brasil, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Oye, un par de datos, Raúl, relacionados con la Copa del Mundo. Primero, hablando de Inglaterra, que ya escuchamos juega mañana. Estaba leyendo en la mañana que hicieron un plan hace 12 años se fijaron ser campeones del mundo justamente en el 2022. ¿Y cómo le vamos a hacer? Invirtiendo en los jóvenes. Hicieron y desarrollaron un plan para invertir en academias y para sacar y buscar jóvenes hace 12 años, ¿no? Y mira los frutos que han tenido hasta ahora. Hablamos, por ejemplo, de Saka, hablamos de Phil Foden, hablamos de Bellingham, entre muchos otros, ¿eh? ¿Y cómo? Pues captando jóvenes, y el trabajo lo empezaron hace 12 años y el resultado se está dando ahorita, ¿no? Y yo hablo para que no pensemos que si vamos a trabajar con jóvenes tiene que ser un resultado a 2 años o a 3 años. Hay que pensar a largo plazo, claro. Y eso lo hicieron en Inglaterra.
No, un proyecto no es para el 2026, no, un proyecto es para 8 años, para 12 años, para más tiempo, para que ella siga para siempre, ¿no? Exacto. Para que se quede el proyecto trabajando y formando jóvenes. Los ingleses, bueno, tienen una cantidad de jóvenes en esta selección y los que siguen saliendo, porque muchos piensan que cambiando al técnico ya va a mejorar la selección. No, esto es de un trabajo serio, un trabajo de formación de los jóvenes, y bueno, pues eso lo han hecho otros países. Yo por eso siempre comento, Raúl, ¿qué no será? ¿Será tan difícil copiar lo bueno?
No, al contrario, yo creo que es muy fácil, ¿no? Si te vas a lo que ha hecho España desde hace, pues desde el 92 para acá, y lo que ha hecho en fútbol, pues digo, puedes agarrar cosas y adaptarlas a tu manera de trabajar, pero ahí está, el caminito es muy fácil, ¿no? Y justamente Gary Southgate, entrenador actual de Inglaterra, fue de los que iniciaron con este proyecto hace 12 años, captando jóvenes y diseñando cómo se iba a trabajar. Después empezó a trabajar con fuerzas inferiores y luego llegó a la selección de mayor de Inglaterra. Y otro dato, a los que preguntan qué tan importante es jugar en Europa o por qué se dice que el jugador crece tanto en Europa. De las 8 selecciones que había en octavos de final, son 208 jugadores en total. Si tomamos 26 jugadores por 8 equipos, son 208 jugadores. 200 de esos 208 juegan en Europa.
Ah, bueno, el fogueo tienen jugando, bueno, en esas ligas es importantísimo.
Uno es Vincent Janssen, sí, de los que no están ahí, y los demás son de Brasil y de Argentina.
Vincent Janssen ya juega otra vez en Europa.
Ah, mira, pues
entonces juega en Bélgica ahora.
Ah, pues entonces, mira, hay que buscar quién es el otro entonces.
Y entre paréntesis, no sé qué hace en la selección.
Sí.
Ha de ser muy bueno para armar grupos, porque, pues digo, no es un jugador con la suficiente calidad para estar en la selección de Países Bajos. En fin, tus favoritos para el día de mañana:
Portugal e Inglaterra.
Portugal e Inglaterra. Yo también voy con Portugal y contra Inglaterra, pero como posible sorpresa, Marruecos con Portugal.
Sí, de plano.
Sí, posible sorpresa. Favorito Portugal, pero una posible sorpresa. Después de lo que vi con Marruecos, me impresionaron.
Yo creo que el Francia-Inglaterra va a ser un partido muy parejo, muy parejo, con posibilidad de alargue, pero Inglaterra me gusta, la velocidad y las transiciones de Inglaterra me gustan.
Pues nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.
At Valvoline Instant Oil Change, we're here to help keep you on the road so you can soak up all the summer fun. The road tunes.
Take me out to the ball game.
Jack, stop it!
Hotel pools. Emergency ice cream stops.
We all scream for ice cream!
The sunscreen and bug spray everywhere.
This is my eyes!
At Valvoline Instant Oil Change, we're here for it all. So stop in for a quick oil change before you go. Only takes about 15 minutes. No appointment needed.